Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud y a sus discípulos: los escribas y fariseos ocupan la cátedra de Moisés. Vosotros haced y cumplid todo lo que ellos os digan, pero no os guiéis por sus obras, porque no hacen lo que dicen. Atan pesadas cargas difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los demás, mientras que ellos no quieren moverlas ni siquiera con el dedo. Todo lo hacen para que los vean. Agrandan las filacterias y alargan los flecos de sus mantos. Les gusta ocupar los primeros puestos en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas, ser saludados en las plazas y oírse llamar mi maestro por la gente. En cuanto a vosotros, no os hagáis llamar maestro, porque no tenéis más que un maestro y todos vosotros sois hermanos. A nadie en el mundo llaméis Padre, porque no tenéis sino uno, el Padre Celestial. No os dejéis llamar tampoco doctores, porque solo tenéis un doctor, que es el Mesías. El mayor entre vosotros será el que os sirve, porque el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor.
En la lectura continuada de la Sagrada Escritura que estamos leyendo estos días, aparece este brevísimo, uno de los más breves de todo el Antiguo Testamento, libro de Rut. Una historia sencilla, simple, que uno incluso no sabe demasiado bien cómo entra a formar parte de la Escritura, porque no narra ningún hecho especialmente maravilloso ni de la grandeza del poder de Dios. Hay enseñanzas, por supuesto. Se habla de la fidelidad de esta mujer Ruth con respecto a su suegra Noemí, y cómo, siendo una extranjera de Moab, una moabita, deja su patria, su país, y se va a Judea a acompañar a su suegra para vivir una vida de pobreza, aunque finalmente el cuento termina bien, puesto que se casa con un hombre rico, Boaz, que era pariente lejano, pero tenía el derecho de levirato sobre la mujer de el hijo de Noemí, que había muerto. La cuestión es que lo interesante de todo esto es como finalmente, y como sin quererlo, el autor finaliza el escrito diciendo que esta moabita Ruth engendra a un hijo, Obed, que resulta ser el padre de Jesé, que a su vez será el padre de David. Y entonces uno se pone a pensar cómo Dios, cuando se dice, por ejemplo, es el Dios de la historia, el Dios que mueve los grandes acontecimientos. Sí, por supuesto, Dios providencialmente maneja absolutamente todo lo que sucede en el mundo, pero también no solo lo grande, sino lo pequeño, más aún, a veces moviendo lo grande a través de lo pequeño, Porque toda esta pequeña historia de Ruth al final termina con que ella es la antecesora de David y por tanto la antecesora de Jesús, una moabita, una extranjera de vida sencilla, esas vidas sencillas que son las nuestras, en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros problemas, con nuestros momentos de bienestar, con nuestros momentos de dificultad. Y sin embargo Dios va labrando con su providencia, quién sabe qué cosas enormes, no que vayan a suceder en la historia, van a suceder en nuestra propia vida, si siendo nosotros fieles a Él, finalmente somos merecedores de la vida eterna, de la vida de Dios mismo. Eso que hace que cualquier vida, la más miserable, la más pobre, la más elemental desde el punto de vista intelectual, aún esa vida escondida todavía en el seno de la madre y que hoy muchos quieren extirparla sin demasiados motivos, sea importantísima. ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de alcanzar nada menos que la vida eterna, la vida misma de Dios. Eso transforma nuestra vida, aún vida que no aparece en los diarios, ni en la televisión, ni en la boca de la gente, vida que a veces uno mismo se plantea, ¿tendrá sentido mi existencia? ¿Para qué vivo? ¿Para qué estoy en el mundo? Eso me da la respuesta luminosa, alborozada. Estoy aquí porque Dios me ama, porque Dios crea, porque todo lo que me sucede Él lo va tejiendo para mi bien, y parece bien con mayúsculas, que es aquel para el cual me ha puesto en este mundo, y es intentar conseguir la vida eterna con la ayuda de su amor, con la ayuda de su gracia. Y así entonces la Sagrada Escritura a veces dice, ¿para qué está esto escrito acá en la Escritura? Este es un libro importante, este es un libro religioso, es un libro de Dios, porque para Dios todo es importante, todo lo que atañe al hombre, todo lo que atañe a sus hijos, todo lo que de una manera u otra contribuye a finalmente el triunfo de los elegidos, la existencia final, que es lo que todo ilumina, de la iglesia triunfante, de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y en eso, por supuesto, que intervienen estos personajes que ahora Jesús menciona en el Nuevo Testamento: los doctores, los padres, los que enseñan. Pero Jesús hace la advertencia, no por un asunto de orgullo simplemente, porque me gusta que me llamen señor diputado, señor senador, señor presidente, señor representante de tal y tal otra cosa, y su excelencia o su eminencia o señor cardenal. No es una cuestión solamente de que Jesucristo está vituperando a los que les gustan los títulos, los que les gusta aparecer, los que les gusta ser famosos, sino que es algo que va más adentro todavía, que nosotros mismos, en nuestro corazón, en nuestro interior, sabemos que aquel que tiene que dirigir absolutamente todas las cosas en nuestra vida es el Padre, el Doctor, el Maestro, Jesucristo nuestro Señor. Mucho más allá están sus llamados representantes, que a veces lo representan bien y la mayoría de las veces lo representan mal. Lo sabemos, no por los escándalos actuales de la Iglesia, por los escándalos que siempre se han producido en la historia de la Iglesia, gente incompetente para llevar adelante sus cargos, y no incompetente solamente desde el punto de vista intelectual o de inteligencia, sino de su asimilación a aquel a quien representan, a Cristo nuestro Señor, el que no vino a ser servido, sino a servir, como termina Jesús en su parábola de hoy. Tenemos que tenerlo claro, más aún en esta iglesia tan confusa y en que los protagonistas de la iglesia parecen ser no los santos que andan desconocidos por allí, trabajando en sus familias, o trabajando en misiones, o en hospitales, o en lugares remotos, sino los que aparecen en los diarios, los que hacen grandes manifestaciones, grandes discursos, grandes encíclicas, a veces diciendo cosas a propósito para ser notados por la gente, para que la gente diga, uy, qué bueno, qué renovador, qué hombre moderno, cómo se acerca a la gente. Esas son las cosas que el Señor hoy apunta como indignas de su Evangelio y de su palabra. Nosotros tenemos que seguir no a esos grandes señorones, nosotros nos tenemos que seguir a Cristo Jesús. Y somos capaces de hacerlo, ¿por qué? Porque Él nos ha dejado su palabra, nos ha dejado su ejemplo. En los Evangelios, en la Sagrada Escritura, en la escena inolvidable, impactante, cruel, del Calvario y de la cruz, Él nos enseña el camino y nos lo enseña no siempre a través de documentos indigeribles por lo largo, por lo aburridos, por lo repetitivos, porque salen y salen y salen y uno se empacha de ellos, sino por la vida de los santos, por aquellos que nos contagian con su mirada, con su vida, con su forma de actuar, con su manera de dirigirse al Señor. Eso es lo que el Evangelio hoy quiere apuntarlo. Por supuesto que tenemos padres en la tierra y demos gracias a Dios a aquellos que los hemos tenido buenos y cercanos a nosotros. Por supuesto que tenemos y hemos tenido grandes maestros y nos ha gustado decir a aquellos que realmente nos impresionaron, ¿cómo le va, maestro? Esa palabra maestro que se oye tantas veces dirigida a gente venerable por sus alumnos en las aulas de las facultades. Por supuesto que hay doctores, en el sentido de del doctor que enseña doctrina. Por cierto que lo hay. Pero nosotros, antes que nada, tenemos que saber que nuestro doctor, nuestro maestro, nuestro padre es el Señor, y a Él tenemos que obedecer y a Él tenemos que seguir, por más que cualquiera de estos pinti parados de este mundo nos señalen o inventen doctrinas que no tienen nada que ver con lo que nosotros escuchamos cuando directamente lo leemos a Él y vemos la vida de los santos. A Él, Señor, tenemos que seguir. Él tiene que ser nuestro único Padre, Él, nuestro único Maestro, Él, nuestro único Doctor.